Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una semana más a Páginas del Universo. Como hemos hablado en semanas anteriores, hemos hablado de que el Corán no es un libro científico. El libro del Corán no cubre una ciencia en concreto. Los aspectos que cubre el Corán son más amplios que la ciencia. Aunque nos haga reflexionar acerca del universo en el que vivimos y nos llame la atención a la grandeza y la singularidad de la creación, los temas que abarca trascienden la realidad física. No es un conocimiento humano, sino que es una revelación del Creador. Dice Allah en Surat An-Nisa, لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. Nos dice, así Allah da testimonio de que aquello que te ha revelado, te ha hecho descender, lo ha hecho descender con su conocimiento, es un conocimiento divino. Así pues, nuestro objetivo no es demostrar que el Islam es, de alguna manera, científico o que concuerda con la ciencia, sino más bien se trata de dos formas diferentes de conocimiento, que esencialmente no se contradicen entre sí. Tenemos que empezar por plantearnos, antes de nada, una pregunta muy importante. ¿Qué es la ciencia? Esta pregunta, ¿qué es la ciencia?, es una pregunta con la que debemos empezar. Es una pregunta difícil de contestar, es complicada incluso para los propios científicos. En sus definiciones, algunos se concentran en los objetivos de la ciencia, otros en sus procesos, los procesos y las metodologías de la ciencia, y otros en sus modalidades y en las ramificaciones de la ciencia. Tenemos muchas definiciones de la ciencia. Por ejemplo, una definición basada en metas y procesos de la ciencia, según el Diccionario Académico de Prensa de Ciencia y Tecnología, dice: la ciencia es una actividad intelectual llevada a cabo por los seres humanos que se ha diseñado para descubrir información sobre el mundo natural en el que vive el ser humano y descubrir las formas en que esta información puede ser organizada en diferentes patrones significativos. Un objetivo principal de la ciencia es recoger datos. Estamos hablando de información, de datos. Aquí, en esta definición, se menciona una palabra clave, que son los patrones. La ciencia intenta detectar diferentes patrones en la naturaleza. Es un método de descripción que a diferencia de las descripciones, por ejemplo, poéticas, elocuentes, que se caracterizan por su subjetividad, la descripción científica pretende y busca ser objetiva. Por lo tanto, la función de la ciencia y de los científicos es detectar estos patrones con el fin de definirlos, es decir, traducir los hechos sobre el terreno en lenguaje científico. Aquí hay que hacer una dicotomía entre los símbolos y la realidad. Incidiremos, inshallah, en esta diferencia, esta dicotomía y este aspecto en próximos episodios de Páginas del Universo, inshallah. Pero la segunda categoría, la segunda finalidad de la ciencia es categorizar los patrones, y para ello han ido saliendo nuevas modalidades de la ciencia, nuevas ramificaciones científicas, y los científicos se han ido especializando en diferentes aspectos de la naturaleza. Como la ciencia busca reducir fenómenos desconocidos, irregulares y convertirlos en fenómenos o realidades conocidas, regulares y predecibles para el ser humano. La ciencia es una amalgama, por lo tanto, de modalidades y campos de investigación que, a través de diferentes métodos deductivos, inductivos, hipotéticos, intenta encontrar explicaciones racionales a la realidad y a las realidades físicas. También la ciencia busca encasillar estos patrones. Hacemos énfasis en la palabra patrones. Busca encasillar diferentes patrones en diferentes casillas. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que toda la realidad se puede clasificar en dos casillas fundamentales, dos códigos básicos, que es el sí y el no. Es el sí por una parte y el no por otra parte. En otras palabras, todo el método científico se puede reducir a la operación de poner en dos cajas diferentes los diferentes fenómenos científicos, diferentes casillas mentales que en su conjunto pertenecen a dos categorías, una positiva y otra negativa. El pensamiento requiere fundamentalmente estas dos clases. Nos preguntamos si un fenómeno dado está en esta clase o en esta otra clase, si está en la casilla blanca o en la casilla negra, por decirlo de alguna forma. Como decimos de manera vulgar, o estamos o no estamos, o está en la casilla positiva o en la casilla negativa. Y este método de clasificación no solo es básico para el pensamiento, sino que incluso está dentro de nuestro sistema nervioso, es básico para nuestro sistema nervioso, porque los componentes de nuestro sistema nervioso están basados en este modelo que acabo de mencionar. Las neuronas, por ejemplo, tienen dos estados, pueden estar solo en dos estados, están en un estado activo o en un estado pasivo. Están siendo objeto de un estímulo o están, digamos, exentas de esta estimulación. Como una corriente eléctrica, es semejante a una corriente eléctrica que o está encendida, o está en marcha, o está apagada. Veamos, por ejemplo, el ojo humano. El ojo humano es equiparable a una cámara, a esta cámara que me está grabando para que llegue a todos ustedes. Al fin y al cabo, este invento, que es esta cámara, está basado en la naturaleza, en el ojo. La cámara esencialmente está escaneando los diferentes objetos, escanea mi rostro y envía una serie de señales, de impulsos a una serie de transmisores, básicamente, y finalmente la imagen se ve reflejada en sus pantallas. Esta imagen y los diferentes colores que ven han sido reducidos en realidad a una secuencia de números y son fundamentalmente caracteres de sí o no. Son una secuencia de unos y ceros. La estructura de la propia pantalla es también una serie de píxeles, pequeñas unidades que reinterpretan la imagen, reinterpretan los colores, reinterpretan mi rostro, reinterpretan esta serie de números y esta serie de sí y de no. Ese es el principio de la ciencia que la ciencia, elabora de las diferentes formas más maravillosas y más complejas, y es el principio de clasificar la información en estas casillas de sí y de no. Por supuesto, esta es una simplificación de la ciencia, por supuesto. Las matemáticas, por ejemplo, que son fundamentales para todas las ciencias, todas las modalidades y las ramificaciones de la ciencia están basadas en matemáticas, y la función fundamental de las matemáticas es ver estos patrones complejos y tratar de traducirlos en términos matemáticos. No obstante, un verdadero matemático no se preocupa mucho por si los patrones de álgebra o de aritmética o geometría coinciden con hechos del mundo real. Dicho lo cual, y no obstante, aquí hay una paradoja muy curiosa y fundamental que tenemos que tener en cuenta. Especialmente desde el siglo XIX se produce esta paradoja a raíz de diferentes circunstancias políticas, ideológicas y filosóficas. Los filósofos de la época se empeñaron en negar el origen sobrenatural del ser humano. Insistieron en que el hombre no es más que una parte de la naturaleza, uno de los miembros de la naturaleza. Algunos dicen que no es más que un animal parlante, otros dicen no es más que un animal pensante, pero ambas cosas son generalizaciones groseras incluso acerca de lo que es el lenguaje y de lo que es el pensamiento. Con este tipo de reducciones del ser humano creían que lo acercaban a la naturaleza, que lo incluyen en la naturaleza, mientras que en realidad lo único que han conseguido fue establecer un estado de alienación, de alejamiento entre el ser humano, entre el hombre y la naturaleza. Una lejanía entre ambos sin precedentes en la historia del ser humano. Dicen, sí, en efecto, somos parte de la naturaleza. Somos algo que la naturaleza ha traído a la existencia mediante una casualidad. No somos más que un accidente. Y añaden este golpe de suerte que es el hombre, es algo que a la naturaleza no le importa en absoluto. Nuestra existencia, nuestra presencia es lo mismo que nuestra ausencia. En realidad le damos igual a la naturaleza, eso es lo que están diciendo. Nuestro planeta no es más que una piedra en medio de la nada. Y toda la vida que vemos, incluido nosotros, no somos más que pequeños hongos encima de una piedra que es el planeta Tierra. No somos más que, no eres más que. Con estas expresiones intentan convencernos de que no valemos nada, que todo nuestro ser, nuestra existencia es totalmente irrelevante, que nuestro pasado es de todo menos humano, porque se remonta a un primate en la selva. En términos poco científicos, no somos más que un simple mono evolucionado. Además, siguieron o sugirieron que nuestras decisiones y nuestro futuro son irrelevantes porque al fin y al cabo somos un punto muy, muy pequeño, diminuto, en medio del interminable cosmos. Y nuestra influencia en el universo es absolutamente nula, según ellos. Ahora bien, nosotros pensamos, nosotros como musulmanes, teniendo la revelación de Allah, pensamos que esa visión del mundo y de la existencia del ser humano es una visión extremista. Y solo lleva al ser humano a exterminarse y lo lleva a extremos. Es una visión y una filosofía de extremos. El siglo XIX constituyó, digamos, una dicotomía entre lo que es Dios y lo que es la naturaleza y el ser humano. Y por lo tanto, vemos que cómo se lleva a cabo también una divinización de la naturaleza, porque tal y como hablan de la naturaleza como el creador. La naturaleza crea, la naturaleza es inteligente, la naturaleza es la que ha traído a la existencia al ser humano y a los diferentes seres, y es la que ha ordenado todo este cosmos y es la que ha hecho evolucionar los diferentes seres. Vemos una divinización de la naturaleza y este es un extremo solo comparable al otro extremo. Tenemos que comparar los dos extremos. El extremo que diviniza la naturaleza y que pretende reducir al ser humano a la nada. Y el otro extremo al cual este nuevo extremo es una simple reacción, el otro extremo es aquel que divinizaba al ser humano, el ser humano como hijo de Dios, el ser humano como algo realmente divino aquí en la Tierra. Y estos dos extremos, ahí es donde tenemos que hacer la comparación y llegar al término medio que es el Islam. El Islam que nos dice que tenemos que juzgar acorde a un equilibrio, a la balanza que Allah subhanahu wa ta'ala nos menciona en Surat Ar-Rahman. Tenemos que establecer el mizan, la balanza, el equilibrio que Allah subhanahu wa ta'ala nos indica a través de su revelación, ese equilibrio entre estos dos extremos. Este equilibrio que nos indica el Corán y la Sunna. Si no lo tenemos en cuenta, caemos en los extremos y destruimos nuestro entorno a la vez que nos destruimos a nosotros mismos. Vamos a ver un vídeo que engloba el transcurso de 28 años desde una perspectiva espacial, desde un satélite. Vamos a ver el vídeo y lo comentamos. Vemos una perspectiva espacial de una ciudad, de una región del mundo. Es Dubái, Y ahora estamos hablando de un glacial que se está reduciendo, que está desapareciendo. Debido al calentamiento global, debido a las emisiones de CO2, vemos cómo la selva, el Amazonas y los diferentes pulmones de esta tierra van desapareciendo, se van carcomiendo poco a poco. Y vemos cómo la actividad minera va perforando la tierra y va destruyendo su entorno como si de un tumor se tratase. Y como vemos, se reduce la capa de hielo y con ello las consecuencias son realmente tremendas. Vemos cómo se expanden las ciudades y agotan los medios y los recursos a su entorno, incluso los ríos. Pasan los años y Las Vegas va consumiendo el agua que la rodea, porque es una ciudad en medio del desierto. Y las montañas en Estados Unidos van desapareciendo sus cimas poco a poco. Esta es la actividad humana y estas son las consecuencias que vemos a nuestro entorno. Cada uno que tenga ojos, que tenga vista, puede ver estas consecuencias dramáticas, realmente dolorosas, que estamos causando a nuestro planeta, a nuestro hogar, en el cual somos una parte del todo. Ahora vamos a ver cómo afecta también a los recursos hidráulicos, aunque en realidad todos los recursos están interconectados. Vamos a ver algunos vídeos de cómo afecta el ser humano a su entorno y luego vamos a ver un lago también que es afectado por la actividad humana. Estamos viendo el Amazonas, cómo van a pasar los años y la actividad agrícola va a ir carcomiendo y consumiendo su entorno. 1986, Rondônia en Brasil. Y van apareciendo parcelas y más parcelas y más parcelas que van destruyendo totalmente el hogar de muchísimas especies. Y solo queda el delta del río que no han podido destruir. Esa es una imagen también realmente dolorosa de cómo el pulmón de la tierra se va carcomiendo y consumiendo. Vamos a ver un tercer vídeo también y lo vamos a comentar de esta misma actividad y corrupción realmente, porque es realmente corromper nuestro entorno, el fasad que nos dice el Corán. También nos centramos en el mismo pulmón y vamos a escoger este cuadrado, esta parcela, y vamos a ver a través del tiempo cómo la afecta la actividad humana. Vemos cómo el verdor va desapareciendo poco a poco mediante la actividad del ser humano, la tala de árboles salvaje que está teniendo lugar en esa parte del mundo y cómo día tras día el verdor desaparece hasta llegar a esta situación dramática que estamos viviendo. Y un último vídeo de un lago también visto desde una perspectiva aérea o una perspectiva satelital y cómo va reduciéndose según se van absorbiendo las aguas de este lago. Vemos cómo está cambiando de color porque las profundidades están también desapareciendo, es decir, va perdiendo su profundidad. Esto ocurre porque el ser humano pretende controlarlo todo y no deja que la naturaleza siga su curso natural, su fitra, su naturaleza con la cual Allah subhanahu wa ta'ala la creó. Allah creó todo con una sabiduría, con un conocimiento infinitos. Dice Allah, alabado sea, si todos los árboles que hay sobre la tierra se convirtiesen en cálamos y el mar, junto con otros siete mares, en tinta no bastarían para escribir las palabras de Allah. Ciertamente Allah es poderoso y sabio, las palabras de Allah. Una parábola similar también la vemos en otro versículo, en otro capítulo del Corán, lo encontramos en el capítulo del Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala dice: di, oh Muhammad, si el mar fuese tinta para escribir las palabras de mi Señor, se agotaría antes de que se agotaran las palabras de mi Señor, aunque se trajese otro mar de tinta. Y por lo tanto nosotros como humanos no podemos pretender tomar las riendas del universo. Vemos las palabras de mi Señor, las palabras de Allah, es decir, el conocimiento infinito de Allah, y nosotros como un ser de un conocimiento muy limitado intentamos controlarlo todo como si de un ser divino se tratase, especialmente con mentalidades e ideologías que lo único que buscan es beneficio económico. En el Corán nos encontramos con un leitmotiv, con un tema recurrente, que es el hecho de que todo en cuanto ocurre en el universo, por muy insignificante que nos resulte, está registrado en un libro. En términos modernos del siglo XXI, todo consta sobre una base de datos, básicamente. Y por lo tanto, todo tiene un curso que debe seguir. Lo único que consigue el ser humano con sus intromisiones es estropear su entorno, estropear las cosas y estropear el curso de la creación de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dice: no hay criatura que camine en la tierra o vuele con sus alas que no forme una comunidad igual que vosotros. No hemos omitido nada en el libro. Y sentencia, alabado sea y exaltado sea, en el mismo capítulo: Él posee las llaves de lo oculto y nadie más que Él las conoce, sabe lo que hay en la tierra y en el mar. No hay hoja que caiga que Él no lo sepa. Ni un grano en el seno de la tierra o algo que esté verde o seco sin que se encuentre registrado en un libro evidente. Y por lo tanto, cualquier destrucción que causemos, Allah subhanahu wa ta'ala la sabe, y cualquier ave o animal que destruimos y destruimos su entorno y su medio ambiente, Allah subhanahu wa ta'ala también lo sabe, y nosotros solo lo estamos haciendo, esta destrucción, corrupción, el fasad, por culpa de nuestra falta de conocimiento y nuestra ignorancia. Hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Inshallah, nos vemos dentro de 15 días, porque inshallah va a ser cada dos semanas Páginas del Universo. Inshallah, dentro de 15 días vamos a seguir con nuevas reflexiones acerca del universo, de la creación de Allah subhanahu wa ta'ala y del ser humano también. Que Allah subhanahu wa ta'ala les bendiga y nos vemos muy pronto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.